Y seguimos con las bienaventuranzas. Vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículo 7. Saque su Biblia, su iPad, su teléfono, lo que usted use como Biblia. Aquí no nos complicamos con eso. Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a estar puestos de pie en reverencia de la palabra de Dios. Y esta tarde vamos a hablar de lo que es la misericordia. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Léalo conmigo una vez más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Padre Santo, Señor. Porque podemos ir a ti con cualquier situación y tú nos ayudas. Gracias, Señor mío, que podemos vencer. Gracias porque anoche tú me diste la victoria y que en esta tarde se va a predicar el mensaje que tú quieres que se predique. Te pido, oh Dios, que tú hables en esta tarde y que tu palabra penetre en los corazones y las mentes de todos aquellos aquí. Gracias, Señor mío, una vez más te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Esta tarde continuamos con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fueron la introducción del mensaje que Jesús predicó en un día, en un monte, enfrente de una gran multitud. Estas bienaventuranzas es lo que estableció el tono del mensaje de Jesús. Yo creo, es mi opinión, creo que ese mensaje que predicó Jesús en ese día, en ese monte, en frente de toda esa multitud, fue el mensaje mejor predicado jamás. ¿Sabe por qué? Porque lo predicó el mismo Dios. Lo predicó aquel quien conoce nuestros corazones. Lo predicó aquel que nos conoce a nosotros, pero muy bien. La Biblia dice que no hay nadie mejor quien nos conozca. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí. Así dice. Iglesia, hermanos, amigos que están aquí, nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios relacional. Nuestro Dios es nuestro amigo fiel. ¿Sabía usted esto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Eso lo dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Y Jesús comienza este gran mensaje diciéndonos cómo podemos lograr la felicidad en este mundo. Él comienza este mensaje abriendo los secretos de cómo podemos vivir una vida de paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Yo creo que todos. Por lo tanto, si hubo alguien quien tiene la fórmula de cómo vivir una vida realizada, es Cristo Jesús. Si hay alguien quien nos puede decir cómo vivir una vida familiar feliz, es Jesús. Si hay alguien quien nos puede decir cómo vivir una vida matrimonial feliz, es Jesús. Si hay alguien quien nos puede decir cómo vivir en este mundo, cómo vivir en este mundo tan difícil, es Jesús. Amén. Hemos visto las bienaventuranzas estas últimas semanas, una por una. Cada bienaventuranza por sí sola tiene peso. Y aunque cada una es diferente, porque sí, son diferentes, cada una de ellas es diferente, todas ellas son un paquete. Un paquete. Usted va a tener que comprar todo el paquete. No es que solamente va a comprar esta, y esta acá, y esta de acá, pero deja las demás. No. O es todo, o nada. No puede decir, mira, voy a escoger lo que es humildad. Voy a ser humilde, pero voy a rehusar a ser misericordioso. No puede decir que va a tener hambre y sed de justicia, pero que prefiere seguir viviendo en pecado. No funciona así. Es todo el paquete o nada. El uno edifica sobre el otro. Pero ¿sabe lo bueno de todo esto? Lo bueno de realmente reconocer y aceptar y aprender de estas bienaventuranzas es que al aplicar estas bienaventuranzas en nuestras vidas, nos comenzamos a dar cuenta que comenzamos a cambiar. Que hay cambio en nuestras vidas. Al aplicar estas bienaventuranzas, hay cambio en nuestro carácter. Su vida comienza a cambiar. Su vida comienza a transformar. ¿Y sabe lo que pasa? Que la gente se da cuenta. Y dicen, mira aquel es diferente, vos. Sí, va. Sí, mira, pero bastante. Así dice la gente, de verdad. Porque ven un cambio en usted, es evidente. Porque eso es lo que hace Dios. Dios comienza a cambiar el corazón. Y les quiero decir algo, que solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre, nadie más. Muchas personas me encuentro con personas que me dicen, por ejemplo, un esposo le dice de su esposa, no, ella todavía no está bien no está en los caminos del Señor, pero yo la voy a hacer cambiar. Hermanos, eso es mentira. Usted no puede cambiar a nadie. Solo Dios puede cambiar el corazón de la persona. Solo Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón. En el día de hoy vamos a estar viendo la quinta bienaventuranza, que es la misericordia. En los tiempos de los romanos, ellos despreciaban este concepto de tener misericordia. Y fíjense que los griegos no se quedaban atrás. Ellos también despreciaban este concepto. Ellos despreciaban esto. Para ellos la misericordia era como una debilidad. Aristóteles, el gran filósofo griego, escribió esto en una ocasión, dijo así: la piedad es una emoción problemática. Así vio él eso. Así vio él lo que es la misericordia. No nos vayamos muy lejos, vaya, los fariseos en el tiempo de Jesús también demostraron muy poca piedad. Es por eso que Jesús tenía que constantemente enseñar y modelar lo que es misericordia. En el griego, la palabra misericordia quiere decir demostrar compasión. El diccionario lo describe de esta forma, lo describe así: refrenando de castigar a nuestros ofensores o nuestros enemigos. Pero fíjese que me fui al hebreo, y en el hebreo la palabra misericordia es hesed, hesed. Y estuve leyendo un comentario bíblico que describía la palabra hesed y me encantó, y decía esto. Dice, la habilidad de meterse dentro de una persona y ver lo que está viendo esa persona y sentir lo que está sintiendo esa persona. Hasta no estar en el pellejo de esa persona y sentir lo que está padeciendo, uno nunca jamás va a saber cómo mostrar misericordia. Me encantó. Porque ¿sabe qué? La misericordia de Dios es así. Dios conoce profundamente nuestra necesidad. Dios conoce profundamente nuestra lucha. Dios conoce profundamente nuestro dolor. Y Él es el único que nos puede socorrer. La Biblia nos dice, de Génesis y Apocalipsis, que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Salmo 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, esta quinta bienaventuranza comienza el segundo grupo de bienaventuranzas. Ahora, con esto no quiero decir que las bienaventuranzas están desconectadas. No, no es así. Pero quiero hacer una observación y quiero que la hagamos juntos. Las primeras cuatro bienaventuranzas ven hacia adentro, o sea que las primeras cuatro aventuranzas ven hacia el corazón, mientras las últimas tres ven hacia afuera, al externo, lo externo. O sea que el segundo grupo de bienaventuranzas se dirige más al trato del prójimo. Y es aquí, hermanos queridos amigos, que quiero que pongan mucha atención lo que les voy a decir. Porque hay muchos que malinterpretan esta bienaventuranza de la misericordia. La malinterpretan. Debemos de tener cuidado. Y es por esto. Porque hay personas que piensan que como Dios es un Dios de misericordia, Él no castiga el pecado. Y como supuestamente estamos viviendo bajo la gracia, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos pecar, podemos hacer todo lo que queramos. Y las personas creen que Dios no castiga el pecado. Y les quiero decir en esta tarde que esto no es cierto, porque Dios sí disciplina. ¿Me escucharon? Dios sí disciplina. Y la misericordia de Dios no puede ignorar el pecado. ¿Me escucharon? La misericordia de Dios no puede ignorar el pecado. La misericordia que ignora el pecado es una falsa misericordia. ¿A qué me refiero? Vayamos a la Biblia. Fue una falsa misericordia que evitó a Elí no disciplinar a sus dos hijos en el templo. ¿Ustedes se recuerdan quién es Elí? El sumo sacerdote. Déjeme hablarle un poquitito de Elí y sus dos hijos. Sus dos hijos robaban los diezmos y las ofrendas del templo. Sus dos hijos, quien eran sacerdotes en el templo, que eran líderes del pueblo, cometían actos inmorales, sexuales en la iglesia. ¿Cómo la ve? Si usted lee toda la historia en Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta que Dios trata con estos muchachos, sacándolos del liderazgo y sacándolos de todo. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente, lo mismo pasa hoy. Porque existe una falsa misericordia que no permite a los padres disciplinar bien a sus hijos. Y lo que está pasando muchas veces, que los muchachos crecen viviendo en el pecado, crecen viviendo en la maldad. Estos muchachos que no son disciplinados, que son criados bajo esta falsa misericordia, crecen aceptando las inmoralidades sexuales de este mundo, crecen aceptando los puntos de vista liberales y perversos de esta sociedad. Y es así, es que nosotros nos encontramos en el día de hoy, porque hay esta falsa misericordia de no corregir bien a nuestros hijos, de no ponerles un alto, de no disciplinarlos. Desafortunadamente, esta falsa misericordia también existe en la iglesia. Existe hasta en los liderazgos de las iglesias. Mi amigo Al Fernández, él ha predicado aquí en esta iglesia, que es un líder de la Iglesia Bautista del Sur, escribió algo sobre este aspecto y él dijo esto. Póngame mucha atención lo que él dijo con referente a esto. Dice que hay un pensamiento teológico que se ha desviado. O sea que hay un pensamiento teológico que está totalmente torcido. Este pensamiento teológico abraza la idea de que como Dios es un Dios de misericordia, Dios no tiene ninguna expectativa en la forma en cual nosotros nos podemos comportar. O sea, eso es lo que les estaba diciendo hace un rato, que como Dios es un Dios de misericordia, como un Dios es un Dios y estamos viviendo bajo la gracia, nosotros entonces podemos vivir de la forma como nosotros queremos vivir. Y dice así, y él sigue. Y es por eso que hay líderes dentro de las iglesias que dan mal testimonio públicamente. Se les ve hablando con malas palabras, se les ve tomando con vasos llenos de licor fuerte, fumando para que todos los vean, como para decir, mira, ese sí es un líder chévere. Esto es una falsa doctrina. Esto es pecado. Es una misericordia falsa en creer que Dios no los va a llamar a cuenta. Este pensamiento teológico cree que como soy salvo, puedo hacer lo que se me da la gana hacer. Porque al fin soy salvo. Vuelvo a repetir, esto se llama falsa doctrina. Esto es falsa enseñanza, porque nuestro Dios es justo, nuestro Dios es santo. Pero yo le doy gracias al Señor que en medio de esa disciplina que muchas veces hemos recibido, Dios aún así tiene misericordia de nosotros. La Biblia está llena de las misericordias de Dios, como ya les mencioné. Hay tantos ejemplos en la Biblia sobre lo que es la misericordia de Dios. Pero mire, hay uno de esos ejemplos que son un ejemplo favorito mío, y es este, cuando David muestra misericordia con su nieto, con el nieto del rey Saúl. ¿Ustedes se recuerdan de esa historia? Si usted más recuerda, hubo un gran conflicto entre David y el rey Saúl. ¿Se recuerdan? Y que el rey Saúl le tenía mucho celo a David. Tanto fue así que Saúl quería matar a David. Intentó contra su vida varias veces. Sin embargo, David nunca intentó en contra de la vida de Saúl. Tuvo chances de matarlo, pero David nunca lo hizo. Pero entonces la Biblia dice que el rey Saúl muere en la batalla de Gilboa junto con su hijo Jonatán. Los dos mueren en esa batalla. Jonatán era el mejor amigo de David. Y la palabra del Señor nos dice que David lamentó la muerte de Saúl, su perseguidor, y la muerte de su amigo Jonatán. Y un día después de David terminar de conquistar a todos sus enemigos, él preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl. Esa fue la pregunta. O sea, ella había terminado de conquistar todos los pueblos, todos sus enemigos. Ya que toda la cosa estaba calmada, él viene y pregunta: ¿será que ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y la respuesta fue: sí, había quedado uno. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset. Nombres muy interesantes de la Biblia, por si acaso necesitan para sus hijos. Mefiboset. Era el nieto de su perseguidor, el rey Saúl, hijo de Jonatán. Dese cuenta que este niño tenía 5 años cuando murió su papá, Jonatán. En esos momentos él estaba al cuidado de su niñera. En una de esas, ellos tuvieron que huir, tuvieron que salir de forma rápida. Y en su urgencia de salir, ella tenía el niño en sus brazos. Y no sé cómo pasó, pero el niño se le cayó. Y se golpeó fuertemente. Mefiboset quedó incapacitado de por vida. David manda a llamar a Mefiboset, quien ahora era un hombre joven, lisiado, incapacitado. Pero yo quiero que usted escuche la conversación que tuvo el rey David con Mefiboset. Escuche esto, estoy leyendo de 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 al 13. Escuche esta conversación que me pareció muy interesante. Y dijo: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. En el original lo describe como con mucho gozo, con mucha alegría. David estaba muy contento de verlo a Mefiboset. Y él respondió: Mefiboset, le dijo, he aquí tu siervo. Él sigue con esa reverencia, porque sí, cuando venimos al Señor, venimos con esa reverencia. Pero la reacción de Dios hacia nosotros es diferente. Y aquí nos podemos dar cuenta, porque la reacción de David hacia Mefiboset era un gozo de verlo. Porque les quiero decir que cada vez que nosotros entramos en la presencia del Señor, Dios, para Dios es un gozo de vernos en su presencia. Y nos dice: wow, qué chévere que estás aquí. Mefiboset, don Manuel, oh hermano, hijo, qué alegre verte. Y le dijo David, versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, y ahí está la palabra Gesed, dice, yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre. Mire, escucha lo que dice ahí. Tú siempre comerás a mi mesa. Quiero hacer una pausa acá, porque yo les quiero explicar algo. No era la costumbre de que nadie se sentara, que sea lisiado, incapacitado, en la mesa de un rey. No era la costumbre. Aquí David le está diciendo a este muchacho incapacitado, lisiado, de ahora en adelante tú vas a comer en mi mesa. Escuche lo que le dijo el muchacho. Y inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Porque él se miraba lo más bajo. Porque la realidad es, hermanos, que nosotros también somos pecadores, vil pecadores. Verso 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén. O sea, ¿sabe lo que pasó? De que David se lo llevó para su casa. David se lo llevó al palacio. Porque comía siempre a la mesa del rey. Y ese hincapié, la palabra de Dios dice, y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos queridos, esto se llama misericordia. Misericordia es cuando Dios nos acepta como parte de su familia. Misericordia es cuando Dios manda a su Hijo unigénito para morir en una cruel cruz, para darnos vida eterna. Misericordia es cuando Dios nos da un lugar de privilegio y nos hace hijos de Él, aún siendo vil pecador. La misericordia de Dios nos permite comer en la mesa del Rey. Hermanos queridos, esto se llama misericordia de Dios. Es por eso que Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero escúcheme bien, ya estoy por terminar. Pero escúcheme bien, lo que les voy a decir ahora es más importante de todo este mensaje. Aunque usted se olvide de todo lo demás, no olvide lo que le voy a decir en este momento. Aquí, estas palabras de Jesús quieren decir esto: que así como alguien un día me mostró misericordia a mí, yo igual tengo que mostrar misericordia a otros. Así como alguien me vino y me habló de la palabra de Dios y me enseñó con mucho amor y me demostró misericordia y me trajo a los pies de Jesús, así como Dios me dio esa misericordia por medio de ese hermano, ahora yo también tengo que demostrar misericordia. ¿Me escucharon? Este es el acto más grande de misericordia, cuando usted puede también mostrar esa misma misericordia que un día a usted se le fue dada para que se las dé a otro. Ese es el acto más grande de misericordia. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.